La historia y el pasado están plagados de misterios y de leyendas que abarcan todo aquello que la ciencia histórica desconoce o de lo que no ha sabido dar explicación. El misterio también envuelve con su poderosa aureola la historia de Roma, la época en la que un gran imperio y sus legiones dominaban la tierra y que posteriormente, de alguna manera también dominaron el mundo desde la base cultural y política que forma su armazón actual. Y es acerca de una de estas legiones, y más en concreto de la novena hispana, sobre la que se cierne uno de los misterios y una de las leyendas más duraderas de la historia militar romana. Estamos hablando de su enigmática desaparición. Pero ¿cuál fue la historia de la legión novena hispana? ¿Qué tipo de logros militares consiguió? ¿Cuál es el misterio sobre su desaparición? ¿Y qué leyendas surgieron a raíz de este tema? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Jorge Pisa Sánchez, historiador especializado en historia antigua y antigüedad tardía. Profesor Jorge Pisa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Bienvenido.
Gracias.
Para empezar, ¿cuándo se produce la creación de la Legión Novena Hispana?
La Novena Hispana, como la mayoría de las legiones que estaban activas en época del imperial, en época del imperio, fue creada en la época final de la República, la época de las luchas entre César y Pompeyo. Es la novena legión exactamente. Sabemos que existía, era una de las legiones que Julio César se llevó consigo para llevar a cabo la conquista de la Galia.
Julio César y Pompeyo que se disputaron el poder en Roma, ¿no?
El poder en Roma, que en esos momentos era el poder en todo el Mediterráneo.
Mientras uno era muy político, quedándose en el Senado, el otro iba guerreando, ¿no?
El otro era el general.
Hasta que se dio cuenta que se le estaba quitando la notoriedad, ¿no?
Sí.
Bien, pues en este sentido, profesor, parece que dicha legión desciende de una de las unidades que integró el ejército con el cual Julio César llevó a cabo su famosa conquista de las Galias entre los años 58 y 51 antes de Cristo, ¿no?
Sí.
¿Dónde se sabe que sirvió dicha legión?
En principio, sabemos que la novena hispana estuvo en las campañas de la Galia, pero a veces es muy difícil saber en concreto en qué campaña, en qué ataque o en qué batalla estuvieron activas las legiones. Básicamente, para conquistar un territorio como la Galia, no solo César llevaba un ejército en movimiento, sino que iba dejando, ¿no?, guarniciones en aquellos territorios que más le interesaba controlar, ¿no? Entonces, sabemos que fue una de las legiones que estuvo de la mano de, bueno, liderada por Julio César en su conquista, pero exactamente la destinación año a año, por ejemplo, mes a mes, nos es más difícil conocerla.
Asimismo, en el año 20 después de Cristo, la novena hispana fue transferida a la provincia de África como refuerzo de la legión tercera Augusta para reforzar el contingente militar romano allí presente durante la rebelión del númida Tacfarinas. Su estancia allí se prolongó hasta el año 24 después de Cristo, tras lo cual regresó a la provincia de Panonia. Hablamos de una legión, ¿y una legión estaba compuesta por cuánta gente?
Se habla de números redondos, normalmente se habla con eso, unos números redondos de unos 5.000, 6.000 hombres. Lo que pasa es que debemos de tener en cuenta que esto era el número ideal de composición de una legión. Normalmente muchos de los hombres que formaban parte de una legión no estaban sirviendo en la legión, sino que podían estar tranquilamente cazando, obteniendo alimentos para la legión, o incluso haciendo de mensajeros, llevando a cabo diversas misiones especiales encargadas a algunos de sus soldados, ¿no?
O sea, cuando hablamos de legión, ¿hablamos de legionarios?
Sí.
O sea, pero no eran todos guerreros.
Una parte, claro, es como en cualquier ejército. La mayor parte de una legión eran los soldados, pero evidentemente había dentro de estos 5.000 o 6.000 soldados, habían tareas o cargos específicos, cocineros, algunos ingenieros, etcétera, etcétera. La mayoría formaban parte de la hueste militar, pero otros daban los servicios subalternos dependientes de esta legión.
¿Y esta legión estaban bien pagadas, profesor? Porque tendrían que ser muy ricos, tanto César como Pompeyo, como los Césares tendrían que ser muy ricos, ¿no? Para mantener, porque no todo el mundo llegaba a César, ni todo el mundo podía tener una legión. Y no tenían una, tenían varias,
tenían,
¿no?
Varias, tenían muchas a veces. Bien pagados, normalmente cuando las arcas del Estado estaban llenas, había denarios. Sí que estaban bien pagados, pero no siempre fue así. Claro, hemos de pensar que, por ejemplo, el Imperio Romano, hablamos de 476, 500 años. Hubo épocas de bonanza, épocas de menos bonanza y épocas de pocos recursos. Normalmente el César, el ejército, era uno de los elementos que más absorbía los presupuestos, podríamos hablar de presupuestos, del Estado romano. Y el emperador se encargaba siempre de que sus soldados estuvieran bien pagados, porque cuando no estaban mal pagados se podían quejar y se podían rebelar. Uh-huh. Esto no le interesaba ni a César ni a ninguno de sus descendientes, pero sabemos de ocasiones en las cuales los soldados llegaron a estar mal pagados y se rebelaban ante la figura de un emperador que se demostraba incapaz de incluso pagarles su mensualidad normal.
En el caso, por ejemplo, y un pequeño apunte, en el caso de Pompeyo, Jorge, claro, Pompeyo decía mis soldados, ¿no? Mis legiones, claro, sus legiones, pero uno piensa, sería legión, bueno, pues 5.000 hombres estarían atrincherados en algún tipo de cuartel, y no es así, estaban trabajando en el campo, trabajando, eran carpinteros, etcétera, y en un momento que se llamaba a las armas, ¿lo tenían que dejar todo porque pertenecían a la legión de Pompeyo en este caso? ¿O cómo funcionaba el tema? ¿No había un cuartel donde estuvieran un mínimo de legionarios dispuestos a defender a Pompeyo o algún caudillo?
En época de Pompeyo y de César, y a partir de entonces, hablamos de un ejército romano profesional, es decir, un ejército que estaba activo los 365 días del año. Uh-huh. Antes, en época republicana, sí que había existido un ejército ciudadano, en el cual el ciudadano hacía sus tareas, si era comerciante, comerciaba, si era agricultor, trabajaba la tierra, y cuando era llamado a armas, tenía que dejar lo que estaba haciendo para dejarlo a sus esclavos, a su familia, para él servir en el ejército. En época de César y Pompeyo ya esto ya no existe. Hablamos de soldados profesionales y además unas unidades que muchas veces, y con Pompeyo y con César pasaba, más que depender del Estado, tenían un elemento muy patrimonializado en relación a sus jefes. Es decir, podríamos decir que muchas unidades en la época de las guerras civiles de César y de Pompeyo, más que servir a Roma, servían a su general, a César o a Pompeyo, o más tarde a Augusto, o más tarde a Marco Antonio.
¿Y estos ya que eran militares, dónde vivían?
Existían campamentos fijos, sobre todo cuando las tropas se van distribuyendo a lo largo de las fronteras del imperio del Limes, encontraremos campamentos que existen fijos, pero muchas veces las unidades estaban yendo de un lado para otro o eso, en diferentes puntos del...
¿Las mujeres iban con ellos, no?
Sí, lo que pasa normalmente... El campamento, aunque fuera fijo, fuera construido en el momento para proteger a los soldados, normalmente alrededor de los campamentos estaban las mujeres, las concubinas, comerciantes, prostitutas, toda una serie de servicios que los legionarios, entre comillas, necesitaban también. Y muchas veces, y aunque por ley no podían casarse los legionarios, el Estado no reconocía un matrimonio de un legionario, muchas veces estaban casados y las mujeres y sus hijos les acompañaban.
Bueno, vamos a remitirnos de nuevo a la legión novena hispana. ¿Qué tipo de títulos consiguió, por ejemplo, en España o en el mundo?
La novena hispana tuvo diversos nombres, diversos epítetos, diversos títulos, depende, como cualquier otra legión, depende de las batallas o de los lugares donde hubiera servido. De la novena hispana conocemos cuatro títulos. El primero es el de Triunfalis, legión novena Triunfalis. Parece ser que participó en un triunfo militar, en una parada militar, en la que una de las paradas militares ofrecidas a César por alguna de sus victorias. También se le llamó Macedónica, porque parece que también actuó en alguna de las batallas en Farsalia o en Filipos, una de estas batallas entre César y Pompeyo o Marco Antonio y Augusto. Después, una vez se le envió a servir a Hispania, se le comenzó a conocer como hispaniensis, es decir, la que está destinada en Hispania. Pero finalmente, y sobre todo, como has comentado tú, cuando la legión marchó hacia Panonia, se le conoció como hispana, es decir, la de que tenía el origen en Hispania. Y este es el nombre con el que más la hemos conocido en inscripciones o en las fuentes escritas.
Bien, bueno, hay que decir entonces que los legionarios de esta legión novena hispana crecían dentro del campamento casi, ¿no? Porque ¿cuántos años duró? Estamos hablando del año 14, desde el 14, desde el 48.
Aquí está, 58 antes de Cristo. La última noticia que tenemos suya es del 107-108 después de Cristo.
¿Tanto tiempo? ¿Sí?
Normalmente las unidades, piensa que se iban renovando, se iban licenciando a los soldados con más edad y se iban incorporando nuevos soldados. Tenemos que pensar que el servicio militar profesional en aquellos momentos era como normalmente la media era de 20 años, sirviendo en una legión. Hemos de pensar que las cosas eran muy diferentes a lo que hoy podemos tener en mente.
¿Y un legionario que podía subsistir a diferentes guerras y batallas durante 20 años? No sé si lo hacían noble, si conseguía el indulto por aquello del libero,
sí.
o se hacía millonario, o tendría sus esclavos. ¿Cómo iba?
Normalmente, los pocos que pensemos en 20 años de servicio militar, con espadas, con armaduras, con batallas bastante salvajes, los pocos que conseguían sobrevivir a estos 20, 25 años de servicio, normalmente los licenciaban, y cuando los licenciaban les daban un diploma militar en el cual normalmente les daban tierras y les daban un pequeño peculio, una cierta cantidad de dinero para que comenzaran su vida después del ejército, para que pudieran implantarse o bien en la agricultura o bien en algún negocio que ya poseyera la familia o que él pudiera iniciar.
Esos eran los pocos.
Los pocos, muy pocos, claro. 20 años, pensemos que en estas épocas tampoco tenían el promedio de vida que en la actualidad podemos tener. Muchos, evidentemente, quedaban en el...
¿El promedio de vida, que eran 60 años?
Sí, evidentemente en todas las épocas han habido gente mucho más vieja, podríamos decir. Sí. Nosotros conocemos casos de romanos que vivieron 100 años o más. Era la minoría, evidentemente. El promedio en esta época sería eso, los 50, los 50 años. Debemos diferenciar las clases populares de las clases ricas, evidentemente. Y pues eso, 40, 50 años, dependiendo de a qué clase social pertenecieras.
¿Vamos a escuchar la legión?
Escuchémosla.
Escuchamos.
Padre de nuestros padres, ayúdame a dirigir a mis hombres. No permitas que deshonre a mi legión y ayúdame a recuperar el honor de mi familia.
Nuestro nuevo centurión, Marco Áquila.
Cuarta corte de la Galia, segunda legión. ¿Es tu primer mando, señor? Así es.
¿Preparados? ¡A mi orden!
¿Sabéis quién era su padre?
El hombre que perdió el águila de la novena.
Y además 5.000 hombres.
Es un mal augurio.
Dicen que el águila ha sido vista en el extremo norte.
Nadie sobrevive más allá del muro.
Un hombre solo puede hacerlo.
Es arriesgado.
Me llevaré a Esca.
Es un esclavo. Hace lo que hace porque está obligado.
Odio lo que representas.
Te cortará el cuello en cuanto estéis solos.
Abre las puertas.
¿Preparado? ¿Por qué te importa tanto un trozo de metal?
El águila no es un trozo de metal, es Roma.
¡Basta!
¿Quién tiene el águila?
Él lo sabe. Es uno de ellos.
Escuchábamos un tráiler de la Legión del Águila, ¿no? Hablaba de ese emblema.
De ese emblema de la Legión, sí.
Tan importante.
Los emblemas de las legiones, los estandartes de las legiones, eran casi elementos religiosos. Que una legión perdiera su emblema, su estandarte, era un insulto no solo a la unidad, sino a la propia Roma. Y se consideraba una derrota inmensa, no solo haber perdido los hombres que constituían una legión, sino la piedra básica que unía a estos hombres, que era el estandarte de cada una de estas legiones.
¿Es posible que este fuera el de Toro, por ejemplo, un animal también asociado con la diosa Venus, el ancestro legendario de los Julios, o no?
No sabemos, no tenemos ninguna indicación de cuál sería el emblema o el tótem que representaría a la novena hispana, pero como bien indicas tú, se supone que podría ser el toro, un elemento, un animal muy ligado con Venus, que se consideraba, como bien decías, el precedente de los Julios.
Han dado varios ítems en este pequeño corte del tráiler que me gustaría que al menos desde el principio lo volviéramos a recuperar, porque habla de cortes, de la cuarta corte de la Galia. Me gustaría que me explicaras lo que es la cuarta corte y además otro indicativo que es el siguiente.
Padre de nuestros padres, ayúdame a dirigir a mis hombres. No permitas que deshonre a mi legión y ayúdame a recuperar el honor de mi familia.
Nuestro nuevo centurión, Marco Áquila.
Cuarta corte de la Galia, segunda legión.
¿Es tu primer mando, señor?
Así es. ¿Preparados? ¡A mi orden!
¿Sabéis quién era su padre?
El hombre que perdió el águila de la novena.
Y además 5.000 hombres.
5.000 hombres, la legión completa, ¿verdad? Y habla de centurión. ¿Un centurión quién era?
Como en la actualidad, la legión estaba dividida en subcuerpos, cuerpos que integraban, o unidades, subunidades que integraban la legión. Normalmente una legión se dividía en varias cohortes, de aquí que el protagonista diga que pertenece a la cuarta cohorte de la segunda legión de la Galia. Sí. Y estas cohortes además luego se dividían en centurias. Al cargo de cada centuria había un centurión, que era el soldado. Normalmente los centuriones ascendían desde abajo, desde el soldado raso, y eran los que tenían más experiencia y los que eran más fiables en este aspecto. Al cargo de una cohorte, por ejemplo, también podía, normalmente había un tribuno, que era el que controlaba esta cohorte. Imagínate, una centuria estaba compuesta por unos 100 hombres y una cohorte podía estar formada por 500. Estoy hablando de números redondos, pero como te decía antes, muchos de ellos no estaban físicamente en el campamento, en el lugar donde estaba la legión, sino que a lo mejor estaban realizando otras tareas.
O sea, entiendo yo que en una legión había muchos tribunos.
Sí, normalmente había 6 tribunos.
¿O más?
O más, dependiendo de la situación, dependiendo...
¿De cada corte?
De cada corte, dependiendo de las bajas que podía tener una unidad en algún momento.
Porque si decimos que una corte es de 500 personas, si una legión era de 5.000, pues solamente multiplicando ya 6 por 8, 48, vamos a poner, como mínimo 8 tribunos.
Pero es lo que te comentaba antes, no siempre, nosotros hablamos de números redondos, pero normalmente nos sorprendería saber que el número de bajas, podríamos decir, físicas, que tenía una legión.
Entiendo. ¿Y esta legión quién era el que más mandaba en ella?
El que estaba a cargo de una legión era el legado. El legado era un miembro de la aristocracia senatorial normalmente.
¿Un legado que era un general?
El general que dirigía a la